Hoy visita nuestros estudios el teniente de alcalde de urbanismo en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Viene de visitar la Cuesta del Reventón. ¿Cómo va esa obra?
Bueno, pues acabamos de iniciar una obra que yo creo que va a ser una gran obra por lo que significa el tratamiento que va a tener. Ahí lo de lo que se trata es, después de muchos años, de peligrar el propio camino, porque la situación en algunos tramos es bastante peligrosa por el tema de las correntillas que están provocando, que en vez de ser un camino es un cauce de agua. Y eso, como digo, está llevando a una situación límite ese camino. La idea es, con mucha sensibilidad, tratar de devolverle a la ciudad de Córdoba lo que ha sido siempre la Cuesta del Reventón. Una zona, un sendero donde pueda transitar todo el mundo de forma absolutamente sostenible. El tratamiento que se va a hacer es quirúrgico, porque aquí la gran actuación que se hace es orientar las aguas tanto vertical como horizontalmente, para que no sigan drenando la piedra, porque hay tramos en algunos momentos del camino de la Cuesta del Reventón que la cota que dicta sobre la piedra ya absolutamente cárcava, estamos hablando de 41 metros. Entonces eso es imposible, es insostenible transitar por ahí. ¿Qué es lo que se está haciendo? Como digo, de forma muy quirúrgica, ir buscando la orientación de las aguas para que las aguas no arrastren la arena, compactar bien la nueva tierra y vehicular las aguas de forma horizontal y vertical para que con un tratamiento muy sostenible y muy verde podamos mantener ese camino en el tiempo, ¿no? Con absoluto respeto al mismo. No se trata de lo que se está diciendo por desinformación. Aquello no va a ser una feria, aquello no va a ser ninguna urbanización, allí no se va a hacer ninguna actuación que no sea compatible, como se ha hecho con el patriarca, con el medio ambiente. Insisto, vamos a recuperar un sendero que unía a Córdoba con las ermitas para que transite todo el mundo, accesible y yo creo que muy universal, ¿no? Donde ahí todo el mundo puede subir y bajar a las ermitas, la bicicleta, de forma ordenada, y por supuesto los colegios, los mayores, porque ahora, como digo, hay tramos que son de un riesgo muy preocupante y otros que, por su situación, podemos también correr el riesgo de que se desprenda la tierra, ¿no? Porque la parte de la capa que sostenía ese camino ya se está desplazando por las propias correntías que han hecho de ese camino, como digo, un cauce. En definitiva, recuperar lo que siempre ha sido y lo que hemos conocido como la Cuesta del Reventón para uso de todo el mundo y que garantice también la accesibilidad de todo el mundo y que la gente pueda disfrutar de ese paseo a las ermitas.
Estamos en el mes de junio, ya estamos viendo altas temperaturas inéditas en esta fecha, y lo que se agradece en estos días de calor es buscar sombra y lugares frescos. La Gerencia de Urbanismo, junto a la Junta de Andalucía, ha comenzado a entoldar el puente de electromecánicas y eliminar también la mediana, que es algo que los vecinos venían reivindicando desde hace mucho tiempo. ¿Qué otras mejoras veremos y si veremos otros proyectos de este calibre?
Efectivamente, la Junta de Andalucía estaba ya quitando la mediana, que es lo que nos va a procurar ganar espacio para el carril bici, que va sobre el margen derecho, camino de Palma de Río, en todo lo que son los 150 metros del puente de Lopen Arena, lo que es la electromecánica Emir Albaida, y es una reivindicación de esos dos barrios de hace decenas de años. ¿Por qué? Porque ese tramo es absolutamente insostenible, tanto en el frío como en el calor, ¿no? Entonces eso lleva a un entordamiento muy, yo creo que está bastante trabajado por Rosa Lara, que es la arquitecta de la herencia, y precisamente lo que el otro día, visitando las obras, lo que estamos viendo es ya la supresión de esa mediana de 150 metros. Ahora, en la Junta de Gobierno local se nos va a ceder, nosotros nos vamos a hacer cargo de ese tramo que es de la Junta de Andalucía, el mantenimiento de ese puente, y a partir de ahí sacaremos el pliego de las obras que, como bien comenta, es todo ese puente entoldado por las dos orillas derecha y orilla izquierda, las dos acerados, con carril bici en la orilla derecha, camino de Palma de Río, y después hay dos senderos que el propio barrio de electromecánica ha ido haciendo con el tiempo, que se van a tratar a modo de paseo, con su luz solar y sobre todo con una tierra compactada para que puedan acceder perfectamente a modo de camino desde electromecánica hacia el puente sin miedo a la solera y por supuesto a las aguas, ¿no? Eso, de eso se trata, que yo creo que es una noticia muy esperada por esos dos barrios.
Y hay otro puente, que es el puente de San Rafael, que no sé si podrá contar también con algún sistema de toldos y también la posibilidad de que los ciclistas no se pongan en peligro al cruzarlo.
Sin duda, pero el tema es más complicado. Ese puente está catalogado arquitectónicamente y patrimonialmente. Ese puente a la entrada de Córdoba tiene una visión que es la mezquita catedral. habrá que estudiar y se está estudiando cómo se plantearía ese entornamiento para que no fuese un impacto visual y de qué manera se trataría, sobre todo en la margen izquierda, entrando en Córdoba, para que no, como digo, se cargase el impacto visual con la mezquita catedral. Y después, como digo, a la vez es que es un puente que está catalogado, está protegido. No es lo mismo el puente de electromecánica al puente de San Rafael, que es fruto o está contextualizado patrimonialmente en todo lo que es el complejo histórico arquitectónico de la mezquita catedral y el centro, no con el río. Entonces vamos a ver de qué manera se trata y se compatibiliza la sombra con el puente.
También plantearon en su momento el anillo verde, que poco a poco se está ejecutando. En abril se anunciaron las instalaciones que acogerán el Parque de Levante. ¿Cuándo comenzarán las obras y qué obras quedan por ejecutar?
Pues la segunda fase del Parque de Levante está ya, los pliegos están preparados. Yo creo que se está hablando con los vecinos el resultado final de cómo quedará esa segunda fase, que yo creo que que va a incorporar equipamientos muy necesitados en la zona, incluida la piscina también, que era muy necesaria en todo Levante. Si a eso le acompañamos todo lo que ha sido el Parque del Canal, que sale también. Los dos proyectos, los pliegos del Parque del Canal y la segunda fase del Parque de Levante, están ya en carga, se necesitarán de inmediato. Levante necesita de una previa reunión con los vecinos, que están haciendo una magnífica labor en cuanto a cómo quedar el resultado final de ese proyecto. Seguimos con el Parque del Flamenco, que de inmediato se empezará a poner la iluminación solar, que yo creo que el Parque del Flamenco va bien, queda ponerle el tema del riego. Y por otra parte, la luz, que yo creo que es inminente, las farolas se van a poner de inmediato, con lo cual vamos a poder disfrutar ya en verano de iluminación y la gente puede ya disfrutar, como está disfrutando, de ese Parque del Flamenco. Eso tiene una continuidad hacia Poniente, que yo creo que estamos viendo la posibilidad también de seguir con ese gran anillo verde desde Levante, pasando por la zona de la Ronda, la Somadilla, el Parque de Levante, la Somadilla, como digo, el tema del canal, el Flamenco y después la parte de Poniente hasta Miralbaida y Electromecánica, que ahí hay dos zonas que también tenemos, que yo creo que en este mandato, que habilitar como anillo verde. Con eso, pues, creemos que ponemos en carga una gran zona verde, un gran anillo verde muy a la europea en cuanto a modelo de ciudad. Fue la apuesta del alcalde, fue la apuesta de este gobierno y yo creo que vamos en el buen camino, ¿no? Tenemos que generar mucho verde y mucha sombra en Córdoba.
Mirando la avenida de Trasierra, se continúa trabajando para poder conseguir eliminar el cuello de botella de esa arteria, ¿no? Mientras tanto, han habilitado un aparcamiento provisional que el Consejo de Distrito Noroeste ha rechazado. ¿Qué solución se le va a dar y más adelante a la falta esta de aparcamiento en esta zona?
La solución es la que está prevista. Son 47 aparcamientos, uno de ellos para discapacitados. Se van a habilitar provisionalmente hasta que salga ya el proyecto definitivo, que está ya redactado. Yo creo que es una muy buena noticia para la ciudad. Encarrilar hay cuatro vías hasta llegar al Hipercore, desde la rotonda que se va a crear frente a lo que está la iglesia de la Margarita. Esa segunda fase de Trasierra es una aspiración de décadas de esta ciudad, que yo creo que la cumplimos después de un proceso muy complejo de expropiación de todo lo que era el Barpireo y las zonas afectadas. Se consiguió por este gobierno, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo. Eso tuvimos la oportunidad ya de demoler hace dos meses ya, todo ese tramo. Ahora se pone un aparcamiento provisional para los residentes porque estaban aparcando en parterre, en tierra, y lo que hemos hecho es que provisionalmente puedan disfrutar ellos, que pagan sus impuestos, de 47 aparcamientos que ponemos a su disposición. ¿Para qué? Para paliar la necesidad de espacios que hay ahí para aparcar. A partir de ahí, pues se aprobará la publicación del pliego de la segunda fase, que va, como digo, cuatro carriles lineales hasta conectar con el Hipercore, con el tramo de Hipercore. Serán como medio kilómetro desde una rotonda que se va a crear justo enfrente de la esquina de la iglesia de las Margaritas. Queda otro tramo que es desde esa rotonda que se va a hacer hasta Renfe, que eso va con el PRIMA 5, que está en muy buena situación ya. Hemos salvado todos los procesos que tenía de expediente, gracias también a los propietarios y, por supuesto, a la labor de la gerencia. Y yo creo que en este mandato será una realidad la avenida de Trasierra, que yo creo que es la aspiración de toda esa zona y todos esos barrios, ¿no?
Luego, como cada verano, tenemos que hablar de los problemas de la urbanización de Las Jaras. ¿Qué pasos se han dado para solventar el abastecimiento y el saneamiento del agua?
Bueno, yo aquí quiero poner primero por delante la gran labor que está haciendo la Junta de Compensación. Es absolutamente encomiable la labor del presidente de esa Junta, lo que se ha hecho, cómo cogimos la situación de Las Jaras, que venía de 30 años sin hacer absolutamente nada, situación muy crítica. y yo creo que es encomiable la labor que ha hecho la Junta, y por otra parte también la empresa que ahora gestionando el abastecimiento y saneamiento. Queda mucho por hacer, pero yo creo que se están dando los primeros pasos. Nosotros vamos ahora a incorporar un presupuesto ya de urgencia por parte del Ayuntamiento para salir al paso de temas que entendemos que son inminentes y que hay que hacer ya, además del esfuerzo que han hecho los propietarios. Y creo que ya hemos encarrilado la solución de la Jara. Ya con la labor de la Junta de Andalucía nos vamos a traer el agua, se va a traer el agua ya potable, sin necesidad de que tengamos que recurrir al pantano que en su día se hizo ahí. Y vamos a darle y vamos a normalizar la situación de la Jara. Si los vecinos de la Jara no tienen por qué ser extraterrestres, tienen que tener y vivir en una zona que creo que es una de las zonas más atractivas de toda Córdoba, pero tiene que tener esa garantía. Hay un esfuerzo por parte de los vecinos, hay un esfuerzo encomiable por parte de la gerencia y de Maxa, que nunca antes participó en la solución de esos problemas, y ahora lo está haciendo con este alcalde, y yo lo estoy protagonizando junto con Maxa, a través de la gerencia, y yo creo que hemos empezado a ya adoptar soluciones, se van a adoptar soluciones muy urgentes de cara al verano para que tengamos un verano tranquilo, y vamos a seguir ya actuando en tramos y déficits que vemos ahí, estructurales y funcionales, todo lo que es la infraestructura, para ir, empezar a normalizar la situación. Y una vez que tengamos la auditoría, que ya la tenemos, vamos a ver, porque la auditoría, el coste de solucionar todo lo que es la infraestructura del agua, saneamiento y abastecimiento, se sitúa en torno a 7 millones de euros, y eso hay que pagarlo. El ayuntamiento pondrá, pero también tendrán que poner los vecinos. Ya veremos de qué manera se reparten las cargas, pero en definitiva hemos encarrilado una solución que desde hace ya muchos años no se veía, y con este gobierno pues estamos viendo la luz, y por supuesto con los vecinos que están haciendo una gran labor.
Y ya la última, ¿es optimista de cara a la concesión del Estadio del Córdoba a Club de Fútbol que se resuelva satisfactoriamente en un plazo razonable?
Claro que sí. Claro que sí, porque se ha hecho un esfuerzo muy grande. Nosotros nos encontramos en una situación absolutamente desregularizada. Ahí se inició un proceso en los años 50, 70 de expropiaciones de fincas que no se registraron, no se inscribieron en el registro. Eso ha sido un trabajo, yo creo que encomiable por parte de Presidencia. Gerencia ha ordenado todo el parcelario y ahora estamos en condiciones de hacer esa concesión. Ahora mismo el club está garantizando pues que el Córdoba vaya subiendo de categoría. Se está normalizando esa situación. Queremos tener un estadio lleno de aficionados porque tenemos la mejor afición del mundo. Digna la tenerla en Champions. Pero en cualquier caso, el club está haciendo los deberes, el ayuntamiento está haciendo los deberes de forma absolutamente encomiable. Y yo creo que, lo ha dicho el alcalde, ¿no? Yo creo que la concesión será inminente, porque prácticamente el expediente ya está resuelto.
Pues Salvador Fuentes, concejal de Urbanismo, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.